La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden firma un decreto con nuevas medidas para los solicitantes de asilo en la frontera sur con México. Nuevos obstáculos en las negociaciones para un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás. Y Francia inicia hoy los actos de homenaje a los 80 años del Día D y el presidente Joe Biden está en París para rendir homenaje a esta fecha histórica. Hoy es miércoles 5 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El decreto firmado por el presidente Joe Biden restringiendo temporalmente la elegibilidad para el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México tiene varias características que dejaron varias preguntas, y la administración se apresuró a brindar explicaciones sobre lo que se anticipa son las medidas más contundentes en la historia reciente del país, y ese fue el punto que destacó Blas Núñez Neto, secretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Las medidas que se anunciaron hoy son mucho más fuerte que las medidas que se han tomado anteriormente en base a la proclamación presidencial que suspende la entrada de personas en la frontera. Los cambios en cómo vamos a procesar a las personas en la frontera van a resultar en la expulsión casi inmediata de la gran mayoría de las personas que se encuentran en la frontera.
Las declaraciones de Núñez Neto se dieron en una conferencia de prensa telefónica en la que también participaron altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, y Emily Mendrala, asistente adjunta del presidente Biden y asesora principal para migración y coordinación de la frontera suroeste, destacó otros detalles.
Hay varias excepciones en la proclamación y también el reglamento incluye las entradas legales, por ejemplo, por citas en las portadas de entrada, también niños no acompañados, víctimas de tráfico, también excepciones humanitarias, por ejemplo, las personas que se enfrentan con una emergencia médica, o una amenaza a la vida o a la seguridad.
Las medidas entraron en vigencia inmediatamente después del anuncio del presidente Biden y provocaron diversos tipos de reacciones, y los republicanos advirtieron que llegan tarde y resultan muy poco frente a la magnitud de la crisis en la frontera.
Y precisamente el anuncio del presidente Joe Biden sobre las nuevas medidas para detener la llegada de migrantes a la frontera con México es una decisión que se tomó por la falta de aprobación de un proyecto de ley bipartidista en el Congreso para la seguridad fronteriza. Paula Díaz tiene este reporte.
El presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que lo autoriza a cerrar la frontera cuando el cruce sobrepase los 2.500 migrantes en un día y se puede suspender cuando baje a 1.500 cruces. También restringe las solicitudes de asilo para quienes crucen irregularmente la frontera.
Hoy estoy superando la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva que tengo a mi disposición como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para manejar la frontera.
La orden del presidente Biden permite ciertas excepciones, por ejemplo, para los niños no acompañados, las víctimas de trata humana, las personas que enfrentan emergencias médicas, quienes utilizan la aplicación móvil CBP One u otras vías legales designadas, tampoco se verán afectados por la suspensión y la regla.
Este ha sido un problema en el que Washington ha fracasado durante décadas. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto mediante una legislación bipartidista sólida. Y como todos sabemos, eso no sucedió.
La Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, al igual que otras organizaciones, afirman que esta medida deja vulnerable a miles de migrantes que llegan a la frontera temiendo por su vida en sus países.
Que hay personas que están huyendo que han sufrido, que buscan asilo aquí en los Estados Unidos, y los estamos mandando con esta orden, con los, las otras políticas, a lugares donde van a sufrir.
Funcionarios de la administración Biden dijeron que siguen vigentes los acuerdos con el gobierno de México para deportar a ese país a migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con este tema, los presidentes de Estados Unidos y México sostuvieron un diálogo telefónico luego del anuncio del presidente Joe Biden sobre nuevas medidas restrictivas a migrantes en la frontera que comparten ambos países. Sara Pablo tiene los detalles.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron por teléfono sobre temas como migración, infraestructura fronteriza e integración económica. Acordaron continuar con la estrecha colaboración a fin de gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar las acciones de atención a las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe. Horas antes de que el presidente Biden diera a conocer medidas ejecutivas para impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur reciban asilo, las cuales entrarán en vigor en cuanto la frontera se vea desbordada. El presidente López Obrador aclaró que esto no significa un cierre fronterizo, lo cual es imposible.
Que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera, porque eso no se puede, aunque se quisiera. Es mucha la integración económica. Eso no es posible. Lo digo para que no vayan a querer espantar. No estoy hablando del gobierno de Estados Unidos, sino los sensacionalistas, ¿no? Van a haber medidas de deportación que siempre han existido, pero cierre de frontera no.
La Casa Blanca dio a conocer que Joe Biden felicitó a su homólogo mexicano y al pueblo de su país por su proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta el final del mandato del presidente López Obrador el 30 de septiembre y a garantizar una relación bilateral estable y productiva durante la transición al nuevo gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El presidente Joe Biden llegó hoy a Francia para unirse a la conmemoración del 80 aniversario del desembarco aliado en las playas de Normandía, un hito que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Esta mañana el avión presidencial de Estados Unidos aterrizó en París, donde el presidente Biden fue recibido por el primer ministro francés Gabriel Attal y una simbólica guardia de honor, una cálida recepción que evidencia las buenas relaciones entre los aliados transatlánticos. El presidente Biden realiza una visita de Estado a su socio de larga data, sin embargo el motivo principal de su estadía en el país galo es la conmemoración del 80 aniversario del Día D, como se conoce a la jornada del 6 de junio de 1944, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 80 años más tarde, la guerra ha vuelto al viejo continente, mientras que en Oriente Medio el conflicto palestino-israelí permanece reabierto con una fuerza devastadora para la región, y en este escenario expertos señalan que las disidencias entre aliados europeos y Estados Unidos podrían deteriorar sus lazos, que hasta ahora constituían un paradigma de unidad y el orden de gobierno mundial. En una comparecencia informativa y previa al viaje, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, hizo alusión a la importancia de permanecer unidos frente a los desafíos globales.
Esta visita se produce, por supuesto, en un momento importante hoy, en el que Ucrania continúa enfrentando las amenazas rusas y mientras trabajamos para abordar la crisis humanitaria en el Medio Oriente. El presidente Biden ha hecho de la revitalización de nuestras relaciones una prioridad clave, reconociendo que somos más fuertes cuando estamos juntos y que los desafíos de hoy requieren perspectivas globales, enfoques globales, respuestas globales y esfuerzo y cooperación multilaterales.
El presidente Joe Biden estará 5 días en Francia. El jueves asistirá a los actos conmemorativos del Día D en Normandía. Allí visitará las lápidas de los soldados estadounidenses que murieron en territorio francés. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el debate sobre la ética en la Corte Suprema de los Estados Unidos se renovó esta semana cuando los demócratas del Congreso pidieron al juez conservador Samuel Alito que se abstuviera de dos casos relacionados con las elecciones de 2020. El reporte con Gustavo Cherkis.
Nuevas preocupaciones surgieron esta semana sobre los estándares éticos para el tribunal más alto de Estados Unidos y el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, destacó la principal preocupación.
El problema al que nos enfrentamos es que la Corte Suprema ha optado por comportarse como si el Poder Judicial estuviera por encima de la ley.
El juez Samuel Alito ha rechazado las solicitudes de los demócratas del Senado de dejar de juzgar dos casos relacionados con los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los demócratas están preocupados después de que un informe publicado por The New York Times revelara que en las propiedades del juez Alito se exhibían banderas asociadas con los alborotadores. Por su parte, Alito respondió a través de una carta y afirmó que fue decisión de su esposa y que ella tiene derecho a ejercer su propia libertad de expresión. Russell Wheeler, investigador principal del programa de estudios de gobernanza en Brookings Institution, analizó la situación y explicó:
hemos recorrido un largo camino desde los días en que decíamos que la esposa no puede hacer nada que su marido desaprobase. Ella es ciudadana estadounidense.
El año pasado, los demócratas del Senado impulsaron nuevas reformas éticas cuando se alegó que la esposa del juez conservador Clarence Thomas participó activamente en los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020. Mientras, los expertos en ética judicial dijeron a los legisladores que los conflictos de intereses eran un problema para los jueces de todo el espectro ideológico. Donald Sherman, director de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, expresó textualmente que la idea de que estas formas necesarias sean políticas o de represalia es igualmente absurda. Si bien no podemos descartar los atroces problemas éticos del juez Thomas, también es cierto que los ex jueces Ginsburg, Breyer y otros han escuchado casos en los que probablemente deberían haberse rehusado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en otro tema que destacamos, el presidente Joe Biden, cada vez más crítico con la conducta de Israel en su guerra contra los militantes de Hamas en Gaza y con el creciente número de muertos palestinos, aseguró el martes que hay todas las razones para creer que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha prolongado el conflicto hasta salvarse políticamente. Sin embargo, horas más tarde, y consultado sobre si el primer ministro israelí estaba jugando a la política con la guerra, el presidente Biden pareció dar marcha atrás y dijo:
no lo creo. Está tratando de resolver un problema grave que tiene.
Y mientras Israel continúa su campaña militar en Gaza, los esfuerzos por lograr un alto el fuego enfrentan un serio obstáculo. Qatar, que es el mediador en nombre de Hamas, dijo que hay una falta de claridad de ambas partes en guerra, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al-Ansari, dijo que están viendo declaraciones contradictorias de los ministros del gabinete israelí, y ninguna declaración de ninguna de las partes da a Qatar mucha confianza en el proceso. Como garante de Israel en las conversaciones de mediación, Estados Unidos dijo que espera algunas negociaciones de ambas partes, pero confía confían que Israel mantendrá su parte del acuerdo, como destacó el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, en entrevista con La Voz de América.
Tenemos todas las expectativas de que ellos, Israel, seguirán respaldando esta propuesta porque es suya y es de su interés. También redunda en interés de Hamas. Dicen que quieren que termine la guerra. Este es el camino para poner fin a esa guerra.
Mientras los palestinos enfrentan destrucción y muerte a diario en Gaza, no muchos comparten el optimismo de la administración. Pero el presidente Biden sigue confiado después de haber obtenido el apoyo de la comunidad internacional, incluso a través de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar la propuesta de alto el fuego. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Mientras tanto, Palestina condecoró a Gustavo Petro y el mandatario colombiano comparó la operación de Israel en Gaza con el exterminio nazi contra los judíos. Manuel Arias tiene estos detalles.
La defensa a ultranza de Gustavo Petro a la causa palestina frente a la arremetida militar de Israel motivó al presidente Mahmoud Abbas a condecorarlo con el Gran Collar de Palestina, ceremonia que encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Riyad Malki.
Su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma.
Petro reiteró su rechazo a la acción israelí en Gaza y denunció que las potencias occidentales están haciendo un experimento con Palestina similar al que hicieron los nazis con los judíos.
Los nazis lo practicaron en pequeño, relativamente, y trataron de exterminar el pueblo judío y a todo lo que les pareciera diferente. Eso que planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo.
Para el analista internacional Mauricio Jaramillo, Petro busca llamar la atención del mundo ante la tragedia en Gaza.
Petro está tratando de llamar la atención internacional para que el tema de Gaza no se pierda y recordarle sobre todo a las potencias de Occidente que están mirando por los otro lado apoyando lo que es a todas luces un genocidio.
No obstante, el analista en temas de defensa y seguridad, Eric Saumet Kadavid, señaló que pese a los excesos de Israel, hay desproporción en los planteamientos de Petro.
De pronto no con las expresiones adecuadas, porque sí, también es un despropósito comparar a la actual dirigencia política, no solamente estadounidense, sino además israelí, calificándola como nacional socialista. Eso no tiene asidero en la realidad. Pero sí es evidente que ha habido una desproporción en la respuesta de Israel en Gaza.
El presidente Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel y el gobierno colombiano dio plazo hasta el 30 de junio para que el embajador Galit Dagan abandone el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América, y seguimos informando. Políticos opositores venezolanos condenan la persecución y amedrentamiento contra quienes prestan apoyo o servicios a líderes opositores de gira por actos de campaña. Carolina Alcalde reporta.
En semanas recientes, varios hoteles, restaurantes y pequeños locales comerciales que han prestado servicios a la líder opositora María Corina Machado, su equipo y otros dirigentes políticos que se han movilizado por varios puntos de Venezuela en campaña por el candidato presidencial Edmundo González, han sido clausurados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. La dirigente política y diputada del Parlamento de 2015, Olivia Lozano, denunció que el Estado ha utilizado al órgano tributario como instrumento de represión y afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una campaña sistemática de amedrentamiento.
Esta estrategia del chavismo busca debilitar los aspectos cooperativos de la campaña, utilizando el miedo y la coerción como herramientas para frenar el avance de una alternativa política que representa la esperanza de millones de venezolanos.
El más reciente cierre de un establecimiento ocurrió la semana pasada en la ciudad de Carora, en el estado Lara, tras la gira de Machado. La dirigente política del Sassol Orzano denunció el hecho.
Que la posada Agualinda, que nos recibió con tanto cariño, yo me quedé ahí con todo mi equipo, fue cerrada, se presentó el CENIAT con la Guardia Nacional y cerraron la posada. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que mientras estábamos allí, había un dron que estaba viendo qué vehículos estaban ahí en la posada, evidentemente para saber quién.
Desde inicios de este año, varios cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos y 6 permanecen asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En Chile crece el debate y las tensiones políticas debido a la propuesta de proyectos de ley anunciados por el presidente Gabriel Boric para legalizar el aborto y dar urgencia a la iniciativa para la eutanasia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las reacciones no se han hecho esperar y el paso de las horas solo ha aumentado las críticas a la cuenta pública, la tercera comparecencia ante la nación del presidente Gabriel Boric, donde sorprendió a diputados y senadores al anunciar que ingresará durante el segundo semestre del 2024 un proyecto de ley para el aborto legal y que pondrá urgencia al proyecto de ley para la eutanasia y cuidados paliativos que se encuentran en el Senado chileno. Aunque no parece nada evidente que el gobierno logre avanzar en estas iniciativas porque no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, sus detractores e incluso algunos miembros del oficialismo dicen que todo parece indicar que los anuncios del mandatario son sobre todo señales para su electorado, el 30% duro que lo apoya según las encuestas, en medio de un 2024 y un 2025 marcados por elecciones municipales, un análisis que el jefe de Estado ha negado por completo.
No hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del gobierno. Lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir. Y eso.
No obstante, la luz de críticas de los representantes de la derecha continúa y muchos han expresado que las propuestas del presidente simplemente entorpecen otros temas más relevantes para los chilenos, como la esperada reforma de pensiones. Alberto Undurraga, presidente del Partido Demócrata Cristiano, señaló.
El punto es que aquellos temas que son más controversiales es bueno conversarlos antes para no afectar el clima de acuerdo.
Pero el anuncio no solo agitó las aguas en la oposición, sino también en parte del oficialismo. Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, enfatizó.
Es una forma torpe de hacer política.
Impulsar el aborto legal, libre, seguro y gratuito fue una de las promesas de campaña que llevaron al presidente Boric a la presidencia de Chile. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, casi todo el tiempo que han estado juntos en Boston, Jason Tatum y Jaylen Brown han estado ligados y fueron la tercera selección general de los Celtics en años consecutivos. Tienen similares habilidades, dos explosivos y hábiles aleros que tienen la habilidad de anotar desde casi cualquier posición. Y ambos han sido centrales para el éxito de los Celtics, que disputarán las finales de la NBA por segunda ocasión en 3 años. Estas finales comienzan el jueves 6 de junio. Brown firmó el primer contrato de $300 millones de la NBA el verano pasado y se espera que Tatum firme uno similar tras la campaña. La dupla estelar ha sido llamada los Jays como parte de una campaña de los Celtics que muestran durante los encuentros y en la que se enfrentan en varias competencias. Eso ha llevado naturalmente a que sean comparados quién es mejor, quién es más intocable en el equipo de los Celtics. En el fútbol internacional, una nueva era galáctica podría estar iniciándose en el Real Madrid. Después de años sin fichar a un jugador de renombre, el Madrid finalmente sedujo a Kylian Mbappé para entrar a la larga lista de astros que han sido parte de la historia del gigante español. El astro francés se une a un equipo que incluye a jóvenes estrellas como Vinicius Jr. y Jude Bellingham, con lo que el Madrid se entusiasma con más trofeos, quizás abriendo una etapa de éxito que podría ser bastante larga. Recién el sábado pasado el Madrid extendió a 15 títulos su récord en la Liga de Campeones y sexto en 10 años. Dos días después anunció que finalmente habían contratado a Kylian Mbappé tras varios intentos fallidos. Es oficial, será un jugador del Real Madrid durante al menos las próximas 5 temporadas, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. Empezamos hablando de Bu Cuarón, quien no puede imaginar su vida sin música, y en este momento apenas empieza a compartirla en el mundo. La hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón pidió una caja de CDs de los Beatles por Navidad a los 4 años, y cerca de esa edad comenzó a tocar piano, violín y guitarra. En Italia, donde vivió parte de su infancia y adolescencia, estudió piano en el conservatorio, incluyendo música clásica y teoría por 7 años. Su primera canción la compuso a los 13 años y luego llegó otra y otra. Pero después comenzó a producir sus propias canciones y ni siquiera tenía la idea de, ok, estoy produciendo mis canciones. Solo había como hacer los sonidos que a mí me gustaban, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Estados Unidos. Cuarón se sorprendió cuando le hicieron ver que eso de hacer sus canciones era producir, pero poco después se topó con una dura realidad de la industria. Empezaron a decirme, siempre vas a necesitar un productor, y eso la verdad me hizo dudar muchísimo a mí, señaló. Pero su familia la seguía alentando a hacerlo por su cuenta, pues así había empezado ella en la música. Su disco debut, Drop by When You Drop Dead, tiene canciones escritas y producidas por ella. Muchas felicidades. Y tenemos más información. Halsey ha luchado en privado por mejorar su salud, reveló la cantante el martes. La artista compartió la noticia en Instagram en una serie de videos que parecen documentar a la cantante recibiendo tratamiento en un hospital. En pocas palabras, tengo suerte de estar viva, escribió en el pie de foto. En pocas palabras, escribí un álbum. Su diagnóstico no estaba claro de inmediato. The Associated Press envió mensajes a los representantes de Halsey para conocer más detalles, esto sin recibir respuesta. Me siento como una anciana, dice Halsey en voz alta en el primer video, mientras que soba las piernas con aparente dolor. Me dije a mí misma que me daría 2 años más para estar enferma. A los 30 voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma. Y me voy a ver súper sexy y tener mucha energía. Y voy a tener y volver a hacer mis 20 a los 30. La cantante también lanzó una nueva canción el martes, una balada de guitarra acústica titulada The End. Su nuevo álbum, En el Horizonte, llegará después de su 4º álbum de estudio, el ambicioso If I Can Have Love, I Want Power, de 2021, producido por Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.